Bueno, o sea, para mí, otra cosa que pasa también es que uno también confía en las máquinas, ¿no? O sea, ¿para qué tengo una máquina que entra en 0,13 micronanómetros, que puede hacer teraflops de operaciones por segundo? Estoy usando mal la métrica, ¿no? Pero.
Sí, bueno, de hecho, flops ya es operation por segundo, pero bueno, floating operations per second.
Sí, pero la computadora se está acelerando. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Pojo y Nada, el programa donde hablamos de programación y otras cosas que nos interesan, pero que están relacionadas con eso. Estoy acá con Nicolás, Alfredo, Gisela, yo soy Pablo, en la producción tenemos a Mariano. Y en el programa de hoy les vamos a hablar de performance. Performance, qué cosa extraña para hablar. ¿Qué es performance?
No sé, ¿cómo se dice? ¿Performance o performance? Siempre tengo problemas con cómo pronunciarlo.
¿No hay una en inglés británico y otra en inglés yankee, una cosa así?
Y es posible.
¿Performance qué significa? ¿Que ande rápido? ¿Que me responda rápido? ¿Que utilice menos ciclos de procesador?
Quizás eso puede ser como que algo sea más performante que otro algo. A mí me gusta verlo como de alguna manera cuando se me cae la magia, ¿no? Como que la performance es la expectativa que yo tengo versus la realidad. Y cuando tengo problemas de performance, que creo que es lo que más nos interesa hablar acá, es cuando la tecnología me dejó a pata. Ya todo lo que me prometieron, tengo que sacarlo de la cortina y decir, bueno, a ver, ¿cómo es que funcionaba esto para hacerlo más rápido? ¿Dónde se convierte a bytes? ¿Dónde se conecta con qué? ¿Cómo está configurado? Para mí eso es sinónimo.
Claro, en general uno medio que no piensa en performance hasta que no se cruza con un problema de performance, que puede ser que algo ande lento, o también puede ser que algo salga muy caro, ¿no? O que necesites mucha máquina para correr algo, no sé, por ejemplo, cuando uno dice... Tengo tal programa que necesita como 60 GB de RAM para correr. Y vos decís, ¿por qué necesita tanta RAM?
Bueno, o sea, para mí, otra cosa que pasa también es que uno también confía en las máquinas, ¿no? O sea, ¿para qué tengo una máquina que entra en 0,13 micronanómetros, que puede hacer teraflops de operaciones por segundo? Estoy usando mal la métrica, ¿no? Pero.
Sí, bueno, de hecho, flops ya es operation por segundo, pero bueno, floating operations per second.
Sí, pero la computadora se está acelerando.
Es un chiste muy nerd.
Ustedes se dan cuenta que nadie en su sano juicio puede reírse de eso.
Acá tenés a dos personas que les pareció muy, muy gracioso eso. Sí.
En realidad tenés tres personas, pero yo estaba muteada.
Para mí cabe hablar de que la performance es el punto de entrada más cercano a un usuario que tenemos. Un usuario normal fuera de sistemas aprecia muy pocas cosas de las que uno hace por atrás. No va a apreciar tu capacidad de hacer crecer el sistema, no va a apreciar qué tan prolijo es el código, qué tan legible es, pero va a apreciar cuando pierde un segundo cargando una página. Y eso, más allá de que la computadora admita muchas operaciones o pocas, refleja qué tan agradable de usar es tu sistema.
Sí, sí, y hay una cierta sensibilidad bastante alta a tiempos de respuesta de los usuarios. Es muy gracioso porque quizás debajo de un segundo de tiempo de respuesta a una persona no le hace tanta diferencia, pero depende de la aplicación, ¿no? Obviamente, y depende del caso de uso, pero por ejemplo, si estamos hablando de aplicaciones web, sobre todo en este programa creo que vamos a hablar de eso, en general debajo de un segundo como que no hay mucha diferencia y quizás tu aplicación puede tardar 800 milisegundos u 80 milisegundos y al usuario le da más o menos lo mismo. Ahora, cuando subís del segundo y ahí de repente quizás decís, bueno, hice la aplicación la mitad de rápido, pasó de 5 segundos a 3 segundos o a 2 segundos y medio. Quizás esa optimización a vos te costó mucho y fue muy valiosa en tiempos numéricos, pero no es suficiente porque la sensibilidad del usuario pasa más por ese tramo, digamos.
Es interesante lo que mencionás. De hecho, por ejemplo, en los estudios, los últimos estudios que había publicado Google y toda la bola, una de las cosas que decían es que para aplicaciones web, el tiempo de carga, carga total de la aplicación que tenés, tiene que estar como máximo en 3 segundos. Después de los 3 segundos ya la gente lo empieza a notar y empieza a rebotar. ¿Qué significa rebotarse? Tipo, se van.
Esos números mágicos.
Ah, bueno, te ponen todo un informe diciéndote por qué, pero...
Más que el número mágico, a mí me causa gracia que luego tomamos esa métrica y la aplicamos a cualquier cosa. Está bien para cosas que sabés, tipo, qué sé yo, un portal de noticias en donde hay otros 70 portales compitiendo cabeza a cabeza por quién te cuenta primero qué pasó con el culo de quién. Eso te lo entiendo, que sí, a los 3 segundos te aburriste y te fuiste porque sobreestimaste qué tan interesado estaba en este pieza de información. Demora la página de la AFIP, ponele, ¿qué vas a hacer? ¿Irte y usar otra AFIP? ¿Trataron alguna vez sacar una ciudadanía italiana, por ejemplo?
Bueno, a mí eso me interesa. De hecho, yo suelo decir que en realidad no importa cuánto es que tardás, no importa si estás en los 3 segundos o no, lo importante es ser más rápido que tu competencia. O sea, es como el cuentito del león, ¿no? Tipo, ahí estamos dos caminando, viene un león, yo no tengo que correr más rápido que el león, tengo que correr más rápido que la persona que está al lado mío. O sea, es lo mismo pero llevado a las aplicaciones web. Entonces, qué sé yo, 3 segundos era el límite, pero mientras que sea más rápida que mi competidor, voy a estar mejor.
Sí, por eso creo que es importante que todas esas reglas o todas esas métricas siempre tienen que ser entendidas en su contexto y entendidas para qué fueron pensadas y sacadas. Uno no puede quedarse solamente con la cifra taquillera, porque luego, por ejemplo, no escala en términos de leones. En el momento en el que aparece un segundo león, estás cagado. En el momento en el que tu sistema ya no se trata de competir para vender alguna cosa y que la diferencia es de plata y estás haciendo algo que, si funciona mal, hace, qué sé yo, explotar una central nuclear o hace que choquen dos aviones. El controlador aéreo más rápido era de tanto tiempo y no te dio, no sé de qué estoy hablando. Ahí la performance, el tiempo de respuesta, empiezan a tener otro valor.
Y la pregunta es, ¿para qué? O sea, ¿por qué importa tanto? ¿Es solo por los usuarios?
La computación sería tanto mejor sin usuarios.
Cuando uno mide performance, en realidad está, o mejor dicho, cuando habla de performance, está pensando en varias métricas posibles, ¿no? Y bueno, justamente lo primero que uno tiene que decir es qué es lo que vas a medir. Y también hay como dos puntos de vista grandes para considerar performance. Puede haber un usuario o un cliente o una aplicación. O también lo que puede haber es un tema de consumo de recursos, que justamente uno quiere tener o usar la menor cantidad de recursos para gastar el menor dinero posible. Esas son como las dos grandes áreas.
Sí, no sé, para mí yo hago un poco de agua en realidad en ese sentido, porque vos me decís, bueno, la página te anda lento, si vos hacés que consuma menos ciclo de procesador, ¿va a hacer que te ande más lenta una página?
Claro, sí, es cuestión de identificar, o sea, una vez que identificaste la métrica, que en este caso sería el tiempo de respuesta de una página o cuánto tiempo lleva para que sea interactivo o lo que fuera, después hay que identificar los cuellos de botella. Esa es la otra parte. ¿Qué es lo que hace que esta página funcione lenta?
Claro, o sea, porque yo, te vengan alumnos o te vengan compas diciendo, ah, ese for que metiste ahí da dos vueltas más que el mío que yo metí acá y el mío es más performante. ¡Ah! ¿Qué me importa si hice un map y después un filter y lo hice todo dentro del mismo for? Es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo.
Bueno, muchas veces uno dice, te regalo un loop de 1 millón con un contador de 0 a 1 millón, pero te juego que lo optimizamos bajando la cantidad de bytes que le mando, cambiando las conexiones, poniendo un socket en vez de una API red, no sé. Te juego que un montón de cosas.
No, no nos olvidemos del foco, que es siempre se puede ir más rápido, siempre pasado cierto threshold de capacidad sensitiva humana, siempre se puede mejorar un tiempo, incluso si deja de ser significativo. Y en la medida en la que escalás una aplicación, una pequeña modificación en un lugar puede causar un impacto enorme. Pero el punto es, ninguna aplicación está bien en términos de performance. Lo voy a decir de vuelta, ninguna aplicación puede decir que ya llegó y que está bien en términos de performance. Siempre se puede hacer que una aplicación vaya más rápida haciendo algún compromiso. El problema es que cuando uno se entrena para tratar de maximizar variables sin mirar qué variables maximiza y encuentra que hay algunas que son fáciles, encuentra que hay algunos shaders fáciles de aplicar, te deja de importar el costo que tienen esos shaders, eso te lleva a una forma de programar en donde vos maximizás una variable y haces prender fuego todo el resto del universo y no te importa porque tu código es más rápido.
Lo que a mí me da más picazón es que la gente agarrada de la idea de performance, sin hacer los análisis de cuello de botella, por ejemplo, se ponga a codear como el reverendo Tuje, porque, o sea, vos querés seguir teniendo mejores divisiones en subtareas, o sea, estoy hablando de cosas re básicas, ¿no? O sea, yo quiero delegar, yo quiero usar alto orden.
Bueno, pero vos querés delegar. ¿El requerimiento de más performance viene de un compañero de trabajo o viene de un usuario? Cuando viene un project owner y te dice, no, queremos que vaya más rápido, no, al project owner le chupa un huevo si vos estás delegando o no.
Dudo que cambiar un filter y un map por un for me haga gran cambio.
Bueno, pero es que eso para mí es parte del problema. O sea, cuando te dicen quiero que la aplicación ande más rápido. Bueno, ok, eso es como si yo quiero ser más feliz. Contame un poco más. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, ¿en qué caso de uso? ¿Quién lo está usando? ¿En qué condiciones? No sé, ¿qué tenemos? ¿Es una aplicación web? Bueno, y ahí tenés que empezar como a indagar. Porque la verdad es que decir, la aplicación anda lento es como, vas al mecánico y le decís, hace un ruido el auto ahí, no sé, fíjate. Te lo dejo una semanita y me lo arreglas.
Y justamente, o sea, no podés decir que no se puede, porque siempre se puede hacer más rápida la aplicación. Lo que no siempre se entiende es que el incremento de velocidad no es lineal. No es, la semana pasada le quitaste un segundo en 3 días. Igual quiero que le quites otro segundo, en 2 semanas la aplicación va a andar hacia atrás en el tiempo. No funciona así. Cada nuevo tuneo puede requerir un cambio de arquitectura o un cambio mucho más drástico que simplemente hacer una sustitución.
Sí, pensar en optimización de performance sin pensar en los cuellos de botella te lleva a esto que decías, Alf, de optimizar ciclos y cosas por el estilo, que después, cuando uno se da cuenta hace el análisis del impacto que le dio esa optimización de ciclos, y quizás ganaste 2 nanosegundos en toda en aquella métrica que querías optimizar, ganaste 2 nanosegundos. Nanosegundos, como ser humano, no puedo entender un intervalo de tiempo tan pequeño. No me cambia absolutamente nada. Y a veces uno tiene que pensar, las computadoras son tan rápidas que cuando uno optimiza tiene que elegir justamente aquellas cosas que tengan un impacto grande, pero en órdenes de magnitud importantes. Y no suele ser optimizar un ciclo en programación. Sí puede ser un ciclo en algún momento en donde vos te das cuenta que ese ciclo es el cuello de botella, pero...
Bueno, lamentablemente me parece que para que puedas optimizar tenés que bajar mucho de nivel, ¿no? Clásica frase tan conocida de optimización prematura es la causa de todos los males, que tanto nos gusta repetir en Paradigmas cuando damos clases, pero es muy cierto también. Porque justamente genera los problemas que estábamos contando recién. O sea, cambié un ciclo por 2 cosas. ¿Era realmente el ciclo tu problema? Si vos no entendés la aplicación, no conoces a tu aplicación, estás optimizando de forma como al voleo. O sea, así como cambiaste ese ciclo, no sé, podrías haber cambiado el pool de conexiones a la base, qué sé yo. Esto es el que usa Netflix, debe de funcionarme. Voy a usar este otro lenguaje de programación porque lo usan en Facebook. Claro, dale que va.
Bueno, esto que decías de tener que bajar de nivel, porque uno suele usar muchas herramientas, muchos frameworks para sus programas. Optimizar el código propio sin entender el código de los frameworks o particularidades del framework no te va a llevar a buenos resultados, porque quizás estás usando el framework de una manera que, o sea, quizás vos optimizaste tu código buenísimo, lo más rápido que se puede o lo más rápido que sea sensato. Me la pasé optimizando cosas para darme cuenta que era cuestión de agarrar y cambiar un número en una configuración del framework. De repente eso tuvo 10 veces más impacto que todas las optimizaciones que yo había hecho.
Me
me parece que cabe decir que hay un montón de situaciones que ya fueron pensadas y que muchas veces nosotros, o por lo menos de donde venimos nosotros, no se cubre bien esos temas. Yo pasé la gran mayoría de mi educación formal universitaria sin tener puta idea de lo que es un costo algorítmico. Hay un montón de teoría, hay un montón de ideas sobre cómo resolver determinados problemas puntuales. Nosotros recibimos determinado tipo de formación. En cuanto nos encontramos con un problema de performance, nuestra aproximación suele ser medir y tocar monkey patching. A ver, esto está lento, bueno, voy a apretar acá. Y a veces, la mayoría de las veces eso funciona, pero también hay un montón de situaciones que ya fueron pensadas y analizadas, y vos capaz estás sentado como un boludo pensando, ah, ¿cuál es la mejor manera de insertar esto en este? Para que sea más performante. Eso ya se discutió hace 1000 años, Pitágoras lo pensó. Y vos estás ahí como un boludo sin saberlo. Entonces hay una porción grande de todo esto que sí puede ser pensada en abstracto, digamos. Que alguien sí puede mirar, che, tu algoritmo, se ve por tu algoritmo sin necesidad de discutir si estás haciendo un map, un filtro, lo que sea, que esto tiene velocidad lineal y está bueno, y esto tiene velocidad exponencial o logarítmica y es lento.
Claro, sí. Sí, sí. Es quizás el asterisco que uno tendría que poner en la optimización prematura es la causa de todos los males, que es, pero no seas un boludo.
Es que a veces no sabes lo que no sabes. Ese es el tema. Si uno tiene por lo menos un conocimiento muy por arriba, muy general de determinadas limitaciones, uno luego puede optimizar y medir y buscar de forma mejor. O sea, cualquiera puede decirte que el problema ese que planteaba Alf, de ¿cuál es la diferencia entre poner un map y un filter y poner solamente un for each? Y es el doble de recorrido. Pero si tenés 1 millón de elementos, en vez de pasar 1 millón de veces, vas a pasar 2 millones de veces. La pregunta entonces sería si eso es significativo o no. Y ahí es donde la respuesta suele ser, no, probablemente esta colección que estás iterando es una mierda de 10 dígitos.
Claro. De hecho, cuando haces análisis de complejidad computacional, se usa lo mismo. O sea, si vos tenés algo que tiene complejidad n y después lo comparás con algo que es 2n, se dice que son equivalentes. El problema es cambiar el exponente del n.
Un caso típico es, vos recibís una lista de IDs, por ejemplo, y haces un request para obtener los usuarios de esos IDs, y después como ALF, filtrás y mapeás. Y puede venir alguien y decirte, no, pero acá en vez de filtrar y mapear, usá un for each y recorres todo una sola vez. Y capaz vos te scrolleás 2 centímetros para arriba y te das cuenta que estás haciendo un request por ID, en vez de hacer un solo request con todos los IDs. Y eso, sin medirlo, sin nada, así de entrada te digo, primero cambiemos eso y volvamos a medir. Y muy probablemente eso sea mucho más cuello de botella, porque el salto de arquitecto de hacer el request, de pasar por todo el protocolo de internet, va a tardar más hacer N requests que hacer N iteraciones de un array.
Recuerdo que en la aplicación en una aplicación que estamos haciendo ahora, pasaba que teníamos que hacer una carga, tenían toda la información en un gran spreadsheet, en una gran planilla, y tenía que cargarla a 300 filas de una planilla a la base de datos. Y después eso lo que hacía era, por cada una de las filas, mandaba, tipo, bueno, ahora crea este, ahora crea este, ahora crea este, ahora crea este, ahora crea este. Y claro, muy rápidamente, la primera vez que lo tocamos, dije, che, está tardando infinito. Claro, ahí hay que cambiar un poquito, hay que decir, bueno, ok, ¿por qué no mando crear estos 300 en un solo request en vez de mandar una fila por fila? Tipo, créame estos 300 usuarios y mandás por el tubo los 300 a la vez.
Bueno, mi teoría de por qué nos pasa eso es que muchas veces, es lo que decía Nico, ¿no? Nos enfocamos y tenemos un conocimiento, venimos de una base, de lo que sea. Por ejemplo, si a mí de chiquito me pegaban en el hocico con el algoritmo y el orden de complejidad del algoritmo, ahora cuando veo un algoritmo me voy a poner re nerviosa porque no está siguiendo el orden de complejidad que me dijo el profe que tenía que seguir. Cuando muchas veces el problema, honestamente, creo que tuve problemas de performance en todas las aplicaciones en las que trabajé en mi vida, y en ninguna jamás se resolvió cambiando un loop, cambiando un for. Los problemas se resolvían encontrando, como decía Pablo antes, los cuellos de botella, estudiando un poco más, saber qué es lo que hay que mirar, porque esto está estudiado, no es que no está estudiado. Se siente lento, bueno, no sé qué hacer, entonces voy a optimizar los loops. No, hay herramientas que te ayudan a hacer esto, hay métricas que podés sacar, hay reportes que podés mirar, incluso hay reportes que hasta que te dicen, vas por acá, fíjate si aplica en tu caso. Entonces hay que empezar a conocer esas herramientas y calculo que era un poco mi idea de qué podemos aportar en este capítulo.
Ir entre esas dos órdenes, entre lo que es corregir un problema y la búsqueda de optimización. Son dos terrenos completamente diferentes. O sea, una cosa es cuando yo tengo una aplicación que...
Te acabo de imaginar en un monasterio buscando la optimización, ¿viste?
Te sorprenderías lo acertado de la metáfora. Por un lado está resolver algo no está andando bien. A eso le podemos decir problema de performance. Acá el usuario se aburre y se va y necesitaba un feedback, o este proceso está convirtiéndose en un cuello de botella para otros, o hay algo que hay que resolver. Y por otro lado...
El desarrollador se aburre...
No, pero es que está el lado en donde vos solamente estás buscando optimizar porque crees que algo sea más rápido. Por paja mental, por tratar de...
El desarrollador se aburre, en un lado el usuario se aburre, en el otro el desarrollador se aburre y decide que quiere buscar lo más óptimo porque es divertido.
A lo mejor como para hacer tu herramienta más competente. Qué sé yo, en motores de juegos pasa mucho darle tiempo y esfuerzo a que determinada herramienta sea lo más corta posible, lo más rápido, lo más... Todo lo que sea renderizado 3D también. Se hace todo tipo de compromisos en pos de ganar velocidad por las dudas. Y esos dos mundos para mí hay que trabajarlos de forma muy distinta.
Bueno, por eso siempre hay que tener en claro el norte, ¿no? Y el horizonte. Entender por qué estoy optimizando y con eso me va a ayudar a elegir un camino. O sea, si yo estoy optimizando porque tengo una aplicación web y lo que pasa es que los usuarios rebotan y se van, es una cosa. Y de hecho... Algo que se dice mucho en particular cuando uno está haciendo optimizaciones de UI es que no importa en realidad que vos seas rápido, lo que importa es que vos parezcas rápido. O sea, que el usuario no perciba que vos sos lento porque, no sé, hacés lo que tengas que hacer, dale el feedback que les tengas que dar a la medida que se lo puedes dar para seguir captando su atención. Y claro, es como ¿no? El cielo es el límite. Mi ideal es esos 3 segundos misteriosos que dijimos al principio o ese segundo. Después tengo una meta que es, bueno, un poquito mejor que mi competencia. Y después es, si mi objetivo es llegar al usuario, lo que yo quiero es que el usuario me perciba rápido. Y para eso tengo que evitar cosas conocidas como el junk. O sea, para eso tengo que evitar que cuando yo scrolleo la aplicación no se me trabe todo, no se me cambien las cosas de lugar, no se quede en blanco. Y son como cosas bien conocidas, con estrategias que incluso no son tan imposibles de implementar y no requieren tantas cosas, pero las tenés que tener en la cabeza al principio. Pues muchas veces vos decís, ay, la verdad que no me costaba nada mandarte el primer HTML con un loading, después que interpretes el JavaScript y después mostrarte el contenido. Ahora, si para interpretar el JavaScript tardo 10 segundos, tengo que hacer otras cosas más también, ¿no? Pero sí, la transferencia de la red y toda la bola ya tardaba 1 segundo, te mostró un loading, gané unos segunditos, en esos otros segunditos llegó el otro request y ya te pude hidratar la aplicación. Y con eso vos me percibiste más rápida de lo que realmente soy.
Lo que importan son las apariencias, básicamente.
Y en la UI, ¿viste cómo es?
Sí, sí. Sí, es que o sea, si lo que estás tratando de optimizar es la experiencia del usuario o estás viendo la performance desde la experiencia del usuario, tiene sentido que pienses justamente en lo que el usuario percibe y que te importe nada después el resto de las métricas, digamos. El tema también es, bueno, ¿qué métricas puedes usar para pensar cómo el usuario percibe?
Para mí la métrica cero es... darte cuenta si realmente estás en un caso en donde la velocidad puede ser, si es una cuestión de percepción o no. Imagínate que lo haces con un GPS, te cago a trompadas. Bueno, no sé el camino todavía, pero te voy a poner un plejanda, dobla acá. Y el tipo se cae por un acantilado mientras vos le mandás el... Porque muchas veces uno acostumbrado a trabajar en cierto tipo de aplicaciones, se queda con la idea de que esas reglas aplican a cualquier cosa. Entonces hay que distinguir entre aplicaciones en donde lo que te importa es la velocidad de respuesta entre donde lo que te importa es realmente reducir el tiempo entre una interacción y otra.
Eso está bueno, pero es justamente es qué es lo que hago con la información que tengo. O sea, para mí va un paso más allá, cómo interpreto mis resultados. Y la respuesta es, para saber cómo interpreto mis resultados, tengo que entender primero cómo está compuesta mi aplicación. O sea, compuesta interiormente, o sea, en qué situación estoy. ¿Es una API, no es una API? ¿Esto es web, no es web? ¿Uso HTTP? ¿Cómo, qué protocolo estoy usando? ¿Tengo seguridad, no tengo seguridad? Tengo que conocerle las entrañas. Y también tengo que conocer el producto en el que estoy trabajando. Porque no puedo tomar buenas decisiones si no conozco ni la aplicación ni el producto. Y cuando hablo de producto es en qué situaciones me usa mi usuario, con cómo se conecta hacia mí, etc. Pero primero hay ciertas cosas que vos, es tipo, no sé, una persona vos la podés pesar y podés saber cuánto pesa. Bueno, una aplicación web yo puedo agarrar y puedo saber cuál es su load time, cuándo termina el DOM en estar listo. Y eso lo voy a poder saber en todas las aplicaciones web. O, por ejemplo, de cada una de mis vistas, cuál es mi elemento héroe, el hero component, que es decir, no todos los elementos en una UI pesan lo mismo. O sea, lo más importante es que vos detectes quién es tu componente principal, y es el primero que se tiene que mostrar, el componente, el hero element se dice. Por ejemplo, en un formulario de login, va a ser el formulario de login.
¿Y qué otras cosas va a tener alrededor?
Y podría tener un montón de boludeces.
Una imagen de fondo, una animación, un videito. Hoy se usa mucho el video wall atrás de la... Quizás, o sea, si te muestra el formulario y todavía no cargó el video de fondo, es muchísimo mejor que si primero te muestra el video de fondo y después te muestra el formulario.
O la ayuda, el chat de ayuda, más links alrededor o distintos tipos de cosas. Entonces, como que tenés que detectar quién es el héroe de esa pantalla. Y otra cosa que también se mide y es muy importante es cuánto tarda esos componentes en volverse interactivos. Parece un detalle muy pavo, pero por las optimizaciones que uno puede hacer, es muy común que uno implemente medio mal ciertas cosas y digan, ahora estoy haciendo server-side rendering, que es como volver al pasado y te mando el HTML procesado. Y te mando un botón que cuando vos lo cliqueas no hace nada. Y eso está muy mal. Eso es server-side render mal hecho. Ahí empeoraste la experiencia de tu usuario.
Ok, quería estar de acuerdo con que estamos hablando exclusivamente de aplicaciones web, entonces, con un frontend y un backend.
No, hablemos de otras también, pero bueno, les comentaba estas métricas de aplicaciones web. Algo, por ejemplo, uno que camina por el límite es el time to first byte. ¿Cuánto tiempo tardas, por ejemplo, en una aplicación web? Sí, pero hasta que te llega el primer byte del request que vos lanzaste.
Me da la sensación de que como eso es... o sea, el tiempo que me tardo hasta obtener el primer byte, o sea, hay un montón de cosas que están completamente fuera del frontend.
Claro, esto más que para aplicaciones web sirve para cualquier web service. Lo consumas desde una aplicación web o lo consumas desde una aplicación desktop tradicional o lo que fuera, para optimizar web services.
Obvio, por eso te digo que camina en el límite. Te comes todo el procesamiento, o sea, te estás comiendo todo el tiempo de red, el ida, la vuelta.
Claro.
Y el procesamiento del primer request.
Claro, la ida, la vuelta.
Exacto.
Pero es independiente del tamaño de la respuesta.
Y es independiente del tamaño de la respuesta, ok.
Esa es un poco la gracia. No importa qué tan pesado. Y eso quiere decir que requests que tienen respuestas variables, la métrica aplica de todos modos. Entonces, yo lo que quiero saber es qué tanto me cuesta a mí ir y venir, que básicamente eso incluye el preprocesamiento, lo que sea que tengas que hacer vos del otro lado. O sea, todo tiene que ser tomado con pinzas, porque si dependiendo del resultado, el backend toma muchísimo más o muchísimo menos por el volumen, también va a afectar y a moverte las cosas y puedes sesgarte por un lado para el otro sin que realmente signifique algo, pero son herramientas.
Es que la métrica no te da el panorama completo. O sea, si vos ahí como que empezás a tener ciertas nociones. Por ejemplo, si mi time to first byte...
Son como pistas, ¿no?
Claro, si mi time to first byte está alto, yo podría necesitar un cambio de arquitectura, hostear distinto, o podría ser que tengo un montón de problemas en el backend, entonces ahora lo tengo que optimizar, tengo que medir el backend.
O acercar el server también podría ser.
Exacto, si te pongo un server heladito te va a responder más rápido.
Yo quiero ser más drástico que eso y yo quiero decir que las métricas no sirven para nada si no tenés a alguien que las sepa leer. La métrica parece información, pero es dato.
Quiero una remera que diga, la métrica parece información, pero es dato. Hermoso, hermoso. Y
me cagué trabajando en lugares en donde basaban decisiones importantísimas en medidas. Tipo, tenían toda una infraestructura construida para poder obtener feedback de detalles y cosas y medir esto y aquello y hacer gráficos. Y no tenían un tipo que sepa hacer análisis de datos. Entonces mezclaban casualidad con causalidad todo el tiempo y tomaban decisiones súper drásticas sobre el código en función de cosas que no eran importantes o que eran temporales. No hay que subestimar nunca la importancia del rol de ir y analizar los datos. De la misma manera que un Jira no es un PM, un Grafana no es un analista de datos. No podés reemplazar a alguien que entienda los datos con una herramienta que los dibuje.
Totalmente. Y más allá de todo, igual, o sea, lo que está bueno es que todo momento uno se esté preguntando, bueno, ¿y para qué es esta métrica? ¿Qué, o sea, como vos decías, Nico, este dato que tengo ahora, ¿qué información me da? No necesariamente tenés que ser un analista, digamos, para hacerte esa pregunta o para hacérsela justamente a quien te pide que optimices esa métrica. Tipo, sí, hay que optimizar esto. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el requerimiento que estamos tratando de resolver? ¿Cuál es el problema que tenemos acá atrás de esta métrica?
Mira, ejemplo concreto, si querés, antes del pasar de cosas. Se mergea un pull request con un cambio. Un cambio relacionado con la apariencia de la landing page de un sitio con mucho flujo de datos de gente. Sacan unos números y luego se decide tirar atrás ese cambio que llevó varias semanas de desarrollo porque se detectó que hubo algo así como un 5 o 15% menos de ingresos en el sitio. Y se dejó afuera el detalle de que esa había sido la semana de vacaciones. El sitio era una cosa relacionada con la educación y en la semana de las vacaciones de invierno se tomó una medida que alguien miró pasada la vacación de invierno sin conectar dos extremos y se decidió tirar para atrás un trabajo de mucho tiempo solamente porque hubo una baja que era completamente esperable en el acceso a la página.
Habla también de que están mirando mal las métricas. O sea, y de nuevo, no hay que mirar una sola métrica, nunca jamás. A mí algo que me gusta es ver dos métricas que se odien entre sí, cosa de poder entender la relación. Y sí, porque justamente, o sea, si vos, por ejemplo, me decís, no sé, tenemos que optimizar el ingreso de plata por los proyectos. Entonces yo voy y estafeamos a la gente de los proyectos que vemos plata nos dan. Por el otro lado, quizás me olvidé de mirar qué tan feliz está la gente trabajando en sus proyectos y después me quedo sin gente, luego entonces sin plata. Pero súper optimizado todo. Entonces para mí tenés que buscarte el contrapeso. O sea, no podés decir que se loguean menos gente cuando no sabes la afluencia de gente que tuviste.
Tal cual, si vos querés optimizar, por ejemplo, querés hacer que el tiempo de respuesta de tu sitio sea lo más rápido posible, lo mejor que puedes hacer es hacerlo estático. Y tipo, sí, voy a responder siempre este HTML estático, lo voy a poner en una CDN, lo voy a poner en caché infinita para que el Chrome lo responda en un milisegundo.
Y luego lo voy a dar de baja. Y nunca va a tardar más un request.
Tal cual.
Eso para mí levanta una pregunta súper interesante que es, primero, ¿quién, qué rol, qué persona, qué individuo en un equipo grande, no cuando vos estás haciendo de full stack y pasando por todas cosas, sino en un equipo distribuido, ¿quién es el que está dedicado a entender esta información? ¿Y dónde se aprende? Ese conocimiento de qué métrica mirar y cuándo, ¿es una cuestión de razonarlo? ¿Es una cuestión de leer sobre el tema correcto o hay que darse la cabeza contra la puerta 30 veces antes de...?
Muy buena pregunta. La verdad que no tengo una respuesta. O sea, la respuesta que me sale, que es una respuesta muy barata, es sentido común, pero estaría bueno pensar en cierta formalidad. Lo que yo creo también es que depende un poco de la aplicación. Creo que no se puede elegir una persona para que interprete los datos para todo proyecto habido y por haber, sino que más bien tiene que ser una persona que entienda del dominio, justamente, porque para interpretar esos datos tenés que entender qué es lo que importa en tu dominio.
Otra vez viene la a mi mente la frase que decían por ahí, el programador debe ser un experto en el dominio. Pero también entiendo que, no sé, creo que no todas las decisiones las puedes tomar. O sea, la persona que lo detecta no necesariamente es la persona que toma la decisión o sabe cómo arreglarlo, digamos, ¿no?
Eso es lo segundo que iba a decir, que para mí, bueno, o sea, hoy en día se usa mucho la idea de triage. Tenés la persona que interpreta los datos, que vendría a ser como el representante de producto, pero también tenés un representante de ingeniería y también tenés un representante de, no sé, no me acuerdo de qué era la otra cosa, pero porque era triage.
Dinero.
Sí, bueno, finanzas.
Si una pata le falta eso es...
Claro, salud, dinero, amor. Bueno, tenés que tener para tomar decisiones así importantes. Y eso está bueno porque si las decisiones fueran fáciles, uno pondría un programa que tome esas decisiones. O sea, en cambio, si tenés que justamente estudiar los datos, analizarlos y en base a eso tomar distintas decisiones y quizás tener en cuenta incluso cosas que no están reflejadas en los datos, sino que están reflejadas en... No quiero decir que no están reflejadas en los datos, pero sí en los datos que estás recolectando. Por ejemplo, cosas que viste en redes sociales o cosas que viste en la comunidad o análisis de ese tipo de cosas. Bueno, ahí tenés que incorporar muchas personas. O sea, yo creo que las métricas de performance tienen que analizarse con varias personas.
Che, ¿y quién se me copa completando? Pues yo les tiré un par de métricas que podés ver en aplicaciones web, pero quiero que haya más voces y cuenten, por ejemplo, qué métricas podés ver no relacionadas con un frontend, con un backend. ¿Qué cosas les interesa mirar? ¿Qué miden?
Depende de qué es lo que se quiera optimizar, pero, por ejemplo, en backend sí se puede querer optimizar consumo de recursos. Algo que es mucho más común, consumo de memoria, de CPU. También hay distintos tiempos, por ejemplo, cuánto tiempo está bloqueada una aplicación esperando, por ejemplo, respuestas de una base de datos, no sé, cosas de ese estilo.
Si vos arrancás montado en un servidor de Amazon que se autorreplica, que tiene un balanceador de carga y que te distribuye una base de datos no relacional, te conecta todo con todo y a medida que lo vas necesitando por alguna cosa loca, el tipo te va creando nodos, elementos, estás bastante más atajado y más relajado porque tenés plata que si estuvieras tratando vos mismo de mantener un sistema. Una cosa que me parece importante medir para cualquier sistema que está esperando escalar así en términos de uso contrastado con años anteriores. Hay muchos negocios que tienen un modelo estacional de uso, entonces vos para poder apreciar si tu sistema se está bancando la cantidad de usuarios aceptable, necesitas identificar la cantidad de usuarios aceptable para un momento dado.
Por ejemplo, ¿cómo se llama? El padrón de votación para cuando hay alguna elección.
Absolutamente. Hace algo así como 6 años, creo, en Estados Unidos habilitaban el Obamacare, tema de salud.
Sí, o los 10.000 pesos que se le dieron hace poco también acá a la gente que tuvo un montón de problemas para anotarse también.
Sí, no hay que irse tan lejos. Empezamos la cuarentena y se cayó Coto Digital.
PNT.
Sí, pero bueno, eso también habla de que uno no puede estar siempre preparado para cualquier eventualidad. Sorprenderse de que se cae el sistema de consulta remota del hospital cuando empieza la cuarentena y la gente no puede salir de su casa es sorprenderse de gusto, porque estaba claro que el sistema del hospital no estaba pensado para dar un soporte 100% online al 100% de la gente. El tema también es después ver cómo volvés. ¿Vas a mantener esa infraestructura para siempre por si de pronto se vuelve a una cuarentena? ¿O lo que querés tener es un sistema de escalado rápido que te permita acomodarte a medida de necesidad?
No, Claro, entonces recapitulando, hablamos un poquito, ¿no?, de justamente por qué queremos medir, qué es lo que queremos medir, dependiendo de las aplicaciones. Mencionamos que era súper importante conocer tu aplicación, que hay distintas métricas que te pueden ayudar, si es una aplicación web, si es un backend, dónde prestar más atención, que la algoritmia, que cuándo se instale la aplicación, que si estás usando una base de datos, los recursos, si lo estás bloqueando o no lo estás bloqueando, consumos, etcétera. Pero una vez que ya tenés todo eso, ¿no? Ya eso, bueno, eso ya está, lo hicimos. Sí, ya conozco mi aplicación, todo. ¿Ahora qué hago? Tengo que tomar decisiones. ¿Qué decisiones? ¿Cómo soluciono mis problemas? Porque ya aprendí un montón, pero la aplicación sigue andando lenta.
Obviamente eso va a surgir de las cosas que te podés haber encontrado. Pero, por ejemplo, si te encontraste que tu cuello de botella, en el caso de un backend, por ejemplo, podríamos hablar. Tu cuello de botella, resulta que el análisis que hiciste con una herramienta de profiling o activando el slow query de tu base de datos, resulta que sabes que hay una query que se está ejecutando muy lento y que además se está ejecutando varias veces. Entonces, bueno, ahí, si esa query que se ejecuta lento, la puedes optimizar con un índice. Puede llegar a ser tan sencillo como hacer un create index en la base de datos y a veces eso sale andando. O quizás, si es una query que no se puede optimizar más desde la base de datos, lo que puedes hacer es ver si de alguna manera puedes no ejecutarla tantas veces. Y ahí es donde te fijas, esa query se está ejecutando en un for. ¿La puedo sacar afuera del for? ¿Puedo poner el resultado en algún otro lado? ¿Puedo tener una pequeña cache? ¡Ah, cache! ¡Qué miedo!
¿Por qué qué miedo?
las caches son un peligro.
Sí. Y porque las caches son tramposas. O sea, porque las cosas te responden las cosas rápido, pero después no se borran. Y vos a veces querés tirar updates y está cacheado. Y ahora tengo el problema de la cache.
Para, ¿qué problema resuelve la cache en particular de todos los que mencionamos?
Y en vez de hacer dos pedidos, haces un pedido y la respuesta a eso queda guardada.
¿Pero la cache en dónde? ¿La cache en navegador o la cache en un servidor intermedio?
Cualquier cache en cualquier lado funciona igual. Lo que hacen las caches es acordarse de cosas. Entonces, cuando yo le pido algo que la cache ya conoce, me lo responde sin necesidad de ir a preguntarle al que sabe. Entonces, eso es cualquier cache. La de la base, la de responses, la del browser, lo que sea. Pero después el problema es que...
Entonces es una cuestión de decidir qué cosas quiero cachear y qué cosas no.
Sí, y cuándo la quiero invalidar, que muchas veces la respuesta por lo que no usas la cache es todo el tiempo, porque cambia demasiado. Entonces es como, la cache no me servía, chicos, qué sé yo.
Bueno, pero puedo cachear una imagen, che.
Sí, sí. He visto problemas, vale, he visto lugares en donde la cache justamente lo que hacía era degradar la performance porque se invalidaba demasiado rápido y había que volver a generarla.
Vos pensás que vos vas primero a la cache falla, va, te trae las cosas y se las acuerda y te las devuelve. Si la invalidas todo el tiempo, agregaste una capa de más. Es como el índice en la base. Es lo mismo. Tiende a resolver la mayoría de los problemas que vos tenés, por eso es una buena herramienta, pero no invalida lo primero que estaba diciendo Nico antes. Tenés que conocer tu infraestructura, tu arquitectura y tu producto, porque quizás no era tu solución.
Esto viene porque cuando Gis estaba comentando recién, una de las cosas que me llamó la atención es esto de, bueno, poner la cache en cualquier lado. Eso justamente es... O sea, hay distintos lugares donde uno puede poner una cache, entonces uno puede llegar a pensar, bueno, todos los lugares donde puedo poner una cache, pongo una cache.
Igual yo quiero aclarar una cosa, yo no dije pongan calles en cualquier lado. Yo dije en cualquier lado se pueden poner calles. No significa que haya que poner calles en cualquier lado.
Me acuerdo de un caso, no me acuerdo los detalles, pero alguien tipo había implementado una caché porque había leído en Stack Overflow que esa era la forma de hacer que los pedidos sean más rápidos, ¿no? Y la aplicación que tenía era tipo una aplicación que analizaba datos de bolsa y hizo perder trillones de dólares porque cacheó el estado de las acciones.
Eso es no conocer a tu producto.
Definitivamente eso es no conocer un montón de cosas.
Mi pregunta es, ¿no hay cosas comunes? Ah, tengo la caché, tengo el martillo, ahora quiero clavos en todos lados y quiero tratar de solucionar todo con una caché. ¿No hay problemas comunes
Para mí sí hay problemas comunes. Si querés, yo te cuento los últimos comunes que vi.
Y soluciones comunes.
Con soluciones comunes, pero de nuevo, o sea, no quiero que después digan, ay, es siempre esto. No, lo que es siempre conocer a tu producto, es siempre entender tu aplicación. Eso es lo que hay que hacer siempre. Ahora, después hay problemas comunes. Por ejemplo, no sé, yo les hablé mucho de la parte web, así que voy a decir con la parte web. Por ejemplo, a ver, comprimir en la parte web. Cuando vos mandás request y no estás usando un compresor, usa un compresor de cualquier cosa, de JavaScript, de hecho de todo.
Un algoritmo de compresión. Mejor de eso es que es algo que lo soportan todos los navegadores y web servers por defecto, y es, simplemente es una cuestión de configurarlo. O sea, no está activado por defecto porque consume algo de procesador.
Ah, entonces no es un compilador que te achica el código, es otra cosa lo que me estás diciendo vos.
Las dos cosas, o sea, usar minificadores y ofuscadores para que haya la menor cantidad de bytes posible es obvio que te va a ayudar, pero yo me refería a lo que estaba contando Pablo justamente, mandar el contenido comprimido que después vos lo podés descomprimir. Eso va a hacer que pases menos cosas por la red, luego entonces va a ser todo más rápido porque te van a llegar las cosas más rápido a vos.
¿Cómo puedo decidir yo sobre eso? ¿No lo hacen todos los navegadores por defecto?
Si no lo configurás, no.
Claro, si vos no comprimís tu JavaScript.
Un JavaScript es un archivo de texto. El navegador lo recibe como recibe cualquier otra cosa. Vos lo que podés hacer es zipear ese texto.
¿Por qué lo desactivaría? Es mi pregunta.
Porque zipear y deszipear lleva tiempo. Si estás pasando código chiquito y trivial, pasa lo mismo con cualquier cosa. Cualquier optimización innecesaria es perjudicial.
Te puedo contar un caso, de hecho, en el cual pusimos compresión, ¿no? Pero el tema era, nuestro servidor en realidad estaba atrás de un reverse proxy que a su vez estaba atrás de una CDN. Y en todos esos puntos nosotros pusimos compresión porque dijimos, queremos comprimir todos nuestros recursos. Tuvimos muchísimo uso de CPU, uso innecesario del CPU, porque entre el reverse proxy, el servidor de contenido, había una red muy rápida. Uno estaba comprimiendo, el otro estaba descomprimiendo, después lo volvía a mandar comprimido, después el otro lo volvía a hacer, un desperdicio de recursos estúpido porque nosotros decidimos poner compresión por todos lados.
Y después, por ejemplo, compresión de solo de JavaScript, vos podés mandar imágenes comprimidas. O sea, si vos tu aplicación lo que más maneja son imágenes, es súper común, podés hacer cosas como hasta mandar un bundle de imágenes juntas que después cortás para mostrar. Son todas cosas que eso se pueden hacer.
Yo entendía, en particular, la aplicación que yo hago maneja una cantidad ridícula de imágenes. Y yo entendía que, por ejemplo, hacer el famoso sprite sheet era una forma de resolver el problema.
Lo que hay que entender es que no hay una solución. O sea, si hubiera una solución que resuelva todos los casos, ya lo hubiéramos aplicado a todo y estaría automatizada y no nos necesitaría. Armar, comprimir imágenes en una sola imagen, tipo armar un sprite y mandarlo, por lo que es la misma imagen. O sea, lo único que te estás ahorrando ahí son headers y tails. Entonces, dependiendo del protocolo, cómo lo mandás y cosas, puede ser mejor o peor.
Disminuís la cantidad de pedidos, no el tamaño.
Claro, eso trata de atajarte de muchos pedidos chiquititos. Si vos tenés muchas imágenes muy chiquititas, eso te puede llegar a servir. Ahora, si vos lo que tenés es un par de imágenes grandes y armás un archivo super gigante para mandar esas imágenes cosas en un sprite,
al recontrapedo, no vas a mostrar nunca ninguna.
E incluso puede ser perjudicial porque procesar tanta imagen lleva tiempo.
Es que ahí no te queda otra que mirar, por ejemplo, qué imágenes están llegando, la resolución está bien, no estás mandando una resolución muy grande. O sea, hay que sentarse y mirar.
Es violento el abismo de mirar y decir, todas estas cosas no solamente no las sé, sino no sé que están ahí para no saberlas. Y no sé, tampoco es que hay un índice, tipo, no puedes entrar en la página optimice aquí y aprenderte todo, no hay una carrera optimizador de software. Eso es tremendo. Y además, las soluciones implementadas parcialmente pueden ser perjudiciales posta. Pero puede ser posta un problema, una mala optimización, y no sabes cuándo tenés una buena optimización si no tenés una buena base.
Y no conoces lo que tenés que hacer. Mi último descubrimiento, por ejemplo, fue, estaba pensando para la aplicación que estamos haciendo ahora, que teníamos que optimizar bundleando varias cosas porque hacíamos una cantidad de pedidos enorme, pero uno de los chicos de nuestro equipo dijo, che, pero estamos usando HTTP2, no es necesario eso. Y es como, ¿cómo que no es necesario eso? Claro, yo no conocía HTTP2, que es otro protocolo. HTTP2 establece una conexión y esa conexión se mantiene viva. Entonces, hacer varios pedidos por HTTP2 no tiene el mismo costo que tenía hacer varios pedidos por HTTP1. Es muchísimo más rápido. Cuando, o sea, y ahí es como que también me cayó una ficha. Claro, para optimizar performance también tenés que bajar de nivel, tenés que conocer un poco todo lo que estás usando, porque yo tenía esa assumption de que mientras menos pedidos es mejor, pero depende del protocolo. En HTTP2 no necesito conocer los detalles de implementación, necesito conocer justamente este comportamiento que es distinto a como era en HTTP1.
Bueno, y tengo un tip más que de los que pedí Alf. Este tip es muy doloroso. Si tu aplicación tiene ads, vos no vas a ser rápido si tu ad es lento. Así que vos tenés que desconfiar de tus ads siempre y tenés que auditarlos también. Porque siempre hay que acordarse que no vas a ser más rápido que la parte más lenta de tu aplicación.
Sumado a eso, también hay que pensar que no siempre alcanza con mirar los cambios en términos de performance al momento de optimizar performance, porque todas esas herramientas que estábamos diciendo muy probablemente también te cambia tu pipeline, tu buildeo. Si yo te quiero mandar el JavaScript minificado, entonces mi pipeline de desarrollo muy probablemente ahora se bifurque y tenga uno para desarrollo y otro para producción. Y eso implica poner una herramienta de buildeo seguramente y meta un gulp, un webpack, una construcción del estilo. Y eso implica configuración. Y meter esas cosas bien podría ser que me gatille una rotura en otro lado. Bien podría ser que tapándome la cabeza me destape los pies porque meter esa herramienta luego me incluso de tiempo. Hay un montón de factores alrededor de la construcción que se ven alterados al momento de cambiar la velocidad. No, nunca una ganancia de velocidad es gratis.
Bueno, entonces, para ir cerrando hoy, ¿no? Quizás si nos quedamos con mucho para decir, podemos hacer la secuela de las heridas de batallas de la optimización, si quieren.
Yo tengo dos cosas más para decir. La primera cosa que tengo para decir es: nunca van a no haber problemas de performance porque los requerimientos cambian. Lo que pasa es que no le pedimos hoy a las computadoras que hagan las locuras que le vamos a pedir hacer mañana, porque sabemos que no es posible. Un terreno fácil para ver esto son los videojuegos. Hubo problemas de performance al hacer el Mario. Hay problemas de performance hoy para hacer el Last of Us 2. Siempre hay problemas de performance y la computación mejoró muchísimo desde ahí. El hardware está lejísimo de lo que solía ser. Lo que pasa es que hemos subido la vara y siempre vamos a tener un lugar a donde subir la vara, con lo cual siempre va a haber una manera de laburar que implique optimizar. Por suerte, uno puede empezar a reinvertir ese tiempo. Si vos ves cómo estaba programado, por ejemplo, el Pokémon original, te querés matar. No hay forma de comparar lo que era programar un juego para NES con lo que es desarrollar ahora. O sea, el nivel de optimización, el nivel de laburo que requería, incluso a nivel lenguaje, los jeites que se hacían, que eran mucho más turbios que lo de cambiar un for each por un for, era muy difícil de mantener ese código y por eso uno ve tantos bugs en esos juegos viejos, en esas construcciones viejas. Y esa es la contracara.
Para mí eso es re clave. O sea, lo que te estás comprando al optimizar tanto es que es inmantenible.
No solamente inmantenible, lleno de bugs, ponele. Terreno lleno de bugs. Tenés un problema de que en algunos lugares tu sistema no funciona como vos querías o no lo podés. Eso también es parte del sistema, eso también es parte de la idea. Y mantener vivo el sistema es parte de lo que uno tiene que hacer, entonces...
Claro, no se podía hacer de otra forma tampoco en ese momento.
Claro, o sea, está bueno distinguir entre un problema de performance crítico, entre algo que requiere un tuneo, porque si no, no entra en el cartucho, y algo que podría ser mejor. Siempre vamos a tener cosas que podrían ser mejor, y está bueno que no vaya el 100% del esfuerzo a ese lado. Hay otros terrenos que no hay que descuidar. La segunda cosa que tengo para decir es: los trucos no viajan bien. Los trucos de performance que aplican en una tecnología o un framework o un área o una arquitectura no escalan bien a distintas arquitecturas, por más que uno pueda encontrar soluciones similares en distintos niveles. a nivel de código dentro del mismo lenguaje uno podría llamarle memoizar una función, y a nivel arquitectura uno podría llamarle cachear un pedido, es la misma idea. Sin embargo, los detalles de implementación importan, y es importante conocer las razones por las que uno aplica un truco y no solamente aplicar el truco. La anécdota que suelo contar respecto a esto es cuando hicimos la migración de un motor de videojuegos que estaba programado en Java, súper tuneado, pero súper tuneado, apretado en todos los lugares donde se podía apretar para que sea rápido, y se migró a Scala. Los tuneos en Java eran súper significativos, cosas como usar for en lugar de iterar de una forma en lugar de iterar de otra, representar o definir cosas en determinados lugares. Todos los tuneos del libro de tuneo de Java, pasados a Scala, no hicieron nada. Pasados a Scala, se eliminaron todos esos tuneos y el código iba más rápido. Sin ninguna de las cosas chistosas, usando las herramientas de alto nivel.
Pensé que me ibas a decir que iba a ser más, que no iban a haberse leído, que iban a andar mucho más lento, chabón.
No, justamente, es el código más rápido, porque el tipo que hizo el compilador de Scala hizo un muy buen compilador de Scala, mucho mejor de lo que yo podía jugar a predecir qué es lo que iba a hacer el compilador de Scala, que luego iba a usar la máquina virtual de Java, lo hizo él. Y las herramientas de alto nivel se compilaban y se optimizaban bien. El compilador es un gran lugar para meter optimizaciones. Tal vez el lugar donde deberían estar el lugar del código. Mi punto con todo esto es que a veces esos jaites quedan. No dejes que la batería de la computadora se cargue del todo. Tenés que vaciar la batería del celular cuando recién lo compras para volver a cargarlo. Y yo entiendo que ahora eso es falopa. Pues es solamente una práctica que nos quedó de cuando las baterías estaban hechas de otra forma. Y es muy difícil validar eso, porque ¿qué carajo voy a hacer? Yo no sé nada de baterías. Lo único que me queda es aplicar el jeite, como ponerle un chorrito de aceite al agua de los fideos. No funciona. No funciona tirar un chorrito de aceite, no hace nada el chorrito de aceite, los fideos no se pegan, el agua está hirviendo. De la misma manera mantenemos un montón de prácticas, un montón de cosas que asumimos que van a funcionar, pero desconocemos completamente el código bajo el que eso se compila. Entonces, ¿qué sabes si tu for es más o menos performante? ¿Lo mediste? ¿Sabes a qué código se va a compilar en cada situación? Y entonces, eso es una actitud religiosa. Tipo, estás haciendo el ritual de optimizar y estás esperando lo mejor. A veces funciona y eventualmente te convertís en un celote que está defendiendo una forma de programar porque la conoce y no porque sirve. Y hay que siempre evitar eso.
Bien, hemos llegado bastante lejos en este episodio, pero tiempo es tirano, así que vamos a tener que cortarlo aquí. Nos quedaron muchos temas en el tintero, pero que tendremos que ver, supongo, que en un futuro episodio. No hablamos de muchas herramientas que existen que son útiles sobre todo para detectar cuellos de botella y medir, como por ejemplo test de carga, monitoreo, profiling, y otras tantas herramientas que existen. Esas son particularmente de backend, pero existen también de frontend. Así que nada, tendremos que hacer un futuro episodio. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto. Esto fue Ojo y Nada.
Si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden escribir a pojoynada@ucbar.org o también con el hashtag pojoynadapodcast en Instagram o en Twitter.